Buenos días, hermanos. Bienvenidos sean todos a la casa del Señor. Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Marcos, puestos de pie, leer del capítulo 9. Marcos, capítulo 9. Libro de Marcos, el capítulo 9. Nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 42, nos dice así. Marcos, capítulo 9, y el versículo 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de esos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Si tu mano te fuese ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar la vida a cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Seguimos la lectura de la Escritura. Oremos para que el Señor nos ayude. Y vamos a orar todos juntos del Salmo 119. Salmo 119, comenzando con el versículo 105 hasta el 112. Todos juntos en voz alta, apropiémonos de esta oración del salmista. Salmo 119, el versículo 105 al 112. Todos juntos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos, de continuo hasta el fin. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Si tienen sus Biblias, vamos a buscar ese pasaje que leímos de Marcos 9. Marcos 9. Y siguiendo con nuestra serie de este libro de Marcos, comenzamos con el versículo 1, Marcos 1, 1, y ya llegamos a Marcos 9, 42. Y ahora nos toca este pasaje de Marcos 9, 42 al 49. Este es un pasaje muy, pero muy solemne. Pero en ningún otro pasaje de la Biblia nos encontramos al Señor advirtiéndonos tan directamente de los peligros de tropezar y ser echados al infierno. Y al leer estos versículos, notaremos que el Señor dio las mismas lecciones en otras ocasiones. Y esto porque, como buen maestro, repitió las lecciones importantes. Entonces, pongamos mucha atención a lo que aprenderemos de este pasaje tan solemne. Esta mañana tan solamente nos enfocaremos en las lecciones del versículo 42. Marcos capítulo 9 y el versículo 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de esos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Ahora, para entender y poder aplicar este versículo, creo que hay que aclarar unas palabras. Por ejemplo, la palabra tropezar aquí. Cualquiera que haga tropezar a uno. La palabra tropezar aquí no es hacer caer por accidente. Vamos a suponer que tú estás trapeando la cocina, te marcan por el celular, tienes que dejar el trapeador ahí en la cocina, un poquito mojado el trapeador, y pasa tu esposo, no se da cuenta que está el trapeador ahí, pero nunca lo dejas ahí. Entonces tu esposo se tropieza. Pero de eso no se trata esta palabra aquí. Tropezar aquí no tiene que ver con un tropiezo leve accidental. Hacer tropezar aquí es provocar que alguien caiga, provocar que alguien se lastime. La palabra original es muy interesante, connota una trampa. De hecho, es tan fuerte la palabra que a través de la historia nosotros la conocemos en español como la palabra escándalo. De ahí viene la palabra en el original. Entonces es fuerte, es un escándalo. Es hacer tropezar aquí entonces, es hacer que alguien caiga en tentaciones, que alguien caiga en desánimos, que alguien se desvíe de la cristiandad. Eso se trata este tropiezo aquí. Otra palabra que hay que aclarar es la palabra pequeñitos. ¿Quiénes son estos pequeñitos que creen en mí? Bueno, unos dicen, son los niños. Los niños que estaban cerca de ahí. Otros dicen, son los discípulos, unos cristianos nuevos, unos cristianos débiles en la fe que estaban allí cerca, pequeñitos en cuanto a la cristiandad. Bueno, a lo último, como vamos a ver, no importa el tamaño, la edad de los pequeñitos, pero que creen en Cristo. Eso es lo más importante. Cualquiera que va a tropezar a uno de esos pequeñitos que creen en mí. Eso es lo importante aquí y lo peligroso, como nos enseña el versículo. Nuestro Señor nos dice, lo peligroso aquí es hacer tropezar a cualquier creyente, no importa su edad, su madurez, por supuesto. Y entre paréntesis, yo creo que hay cristianos que han estado tanto tiempo en la iglesia que pensamos que son grandes, son gigantes en la fe. Pero la realidad es que son pequeñitos. No sé si les ha tocado a usted así, una persona que, pues, ¿y cuánto llevas en la iglesia? No, llevo 20 años. Pues has de saber mucho, has de ser un buen cristiano. Pero también hay cristianos nuevos, muy nuevos, han entendido tan bien el Evangelio, han captado las verdades de Cristo tan bien, y crecen en relativamente muy poco tiempo, en meses, que luego son gigantes en la cristiandad. Y usted piensa, escucha orar al hermano, ve cómo actúa y aún llega a enseñar al hermano y usted piensa, pues este hermano lleva, no sé, 30 años en la cristiandad. Y pregunta usted, ¿y ese hermano, esa hermana? No, pues es nueva, es hace poco, hace 2 meses que se bautizó, pero ¿cómo? Sí pasa, ¿verdad? Con hermanos y hermanas en Cristo que son pequeñitos unos, otros son gigantes y no sabemos exactamente. Bueno, volviendo aquí al tema. Nosotros en nuestros días no molemos el trigo en nuestras casas para hacer pan. Hay que aclarar entonces esto de piedra de molino. Cualquiera que haga tropezar a uno de esos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Hay una versión, creo que es la versión de la Biblia de las Américas, si no me equivoco, que lee aquí, mejor le fuera si le hubiera atado al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y lo hubieran echado al mar. Es más literal esa versión. Cuando éramos niños, nunca se me va a olvidar porque me impresionó mucho, los Perkins, los amigos que nos invitaron al club bíblico y a la iglesia por primera vez, los Perkins nos llevaron a comer caña a Ures. No sé si ustedes han ido en noviembre, diciembre, en tiempo de frío, ¿verdad?, a comer caña a Ures. Y vimos cómo se hace lo que llamamos aquí en Sonora la panocha, en el sur creo que le dicen piloncillo. Y me impresionó mucho, ahí junto a la carretera, en esos tiempos, ¿verdad?, luego ahí nos bajamos y había varios de esos puestos y varios de esos lugares donde molían la caña. Y molían la caña, y hace mucho que no voy, me imagino que todavía lo hacen, con dos rodillos de metal muy grandes y unos engranes de tal manera que son empujados por un burro que da vueltas en círculos y da vueltas y da vueltas, ¿verdad? Y al aplastar la caña a través de sus rodillos de metal, entonces sale el líquido, sale el azúcar. Y luego la ponen en unos recipientes de metal para hervirlos y procesarlos, ¿verdad? Algunos le echan cacahuates y cosas así para que salga y venden así los pedazos de piloncillo, de panocha. Bueno, en los tiempos bíblicos, para moler el trigo hacían algo similar. Pero en vez de rodillos de metal, usaban dos piedras muy grandes. Una piedra sobre otra. Y las piedras tenían un hoyo en medio donde ponían un eje de madera, y luego amarraban a un burro o un buey alrededor para que moviera esa piedra, y así ponían el grano, el trigo, entre esas dos piedras, y al mover el buey o el burro, por supuesto, la piedra se molía el trigo, y así podían tener la harina, y así podían hacer el pan. Bueno, depende, había personas que eran ricos y tenían en su propia casa un pequeño molino, ¿verdad? Y ellos mismos hacían esto, pero a veces se juntaban en lo que nosotros llamaríamos un ejido en nuestros tiempos, y varios rancheros o granjeros o los campesinos tenían uno más grande, un molino más grande. Así que había de varios tamaños de esos molinos. O sea, han encontrado unos y han calculado que unas piedras de molino en ese tiempo pesaban más de una tonelada. Han visto algunas de 1,800 kilos. Así que no se imagina una piedrita así. Era una piedra tototota que por las cuales conseguían entonces moler así el trigo. 1,800 kilos, lo busqué en el internet, y más o menos un carro moderno, un carro sedán, pesa 1,800 kilos. Entonces, en nuestros días, el Señor pudiera haber dicho, si alguien hace tropezar a un creyente, mejor fuera que le ataran una cuerda al cuello, lo amarraran a un carro y lo hundieran el carro en lo más profundo de Quino. De eso se trata esto aquí. Es algo terrible, por supuesto, este castigo. Muy bien, con esto en mente, notemos algunas lecciones del versículo. Algunas lecciones del versículo. Y la primera es que en esta vida es posible que hagas tropezar a otros. En esta vida es muy posible que tú hagas tropezar a otros. Puesto que nos dice el versículo, cualquiera que haga tropezar a uno de esos pequeñitos que creen en mí. Puede ser un apóstol, un predicador, puede ser un líder, un político. Nuestro Señor dice, cualquiera que haga tropezar a uno de esos pequeñitos que creen en mí. Y vean conmigo, por favor, Lucas 17. En esta ocasión de Lucas 17, nuestro Señor Jesucristo da la misma lección, pero véanla. Lucas capítulo 17 y el versículo 1. Lucas 17:1. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible, imposible es que no vengan tropiezos. Mas ay de aquel por quien viene. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Imposible es que no vengan tropiezos. En este mundo hay muchos tropiezos. En el cielo no va a haber tropiezos. Cero. Pero en este mundo, en esta vida, hay muchos que hacen tropezar. Y también hay muchos que son fáciles de hacer tropezar. Y esto porque somos débiles, orgullosos, pecadores, por supuesto, ignorantes, egoístas, muy necios. Alguien pudiera pensar, ¿verdad? Yo hago lo que quiero. Soy libre, ¿qué no? No es mi problema si afecto a otros con lo que yo hago. Allá ellos ya son grandes. Son débiles, sí, pero yo no. Ya están grandes. Son responsables ante Dios ellos. Que no se fijen en lo que yo hago y ya. Muchos toman esa actitud. Eso es falta de amor al prójimo, por supuesto. A lo último eso es odiar al prójimo. Y a lo último eso es matar al prójimo. Tenemos que tener mucho cuidado de provocar a los demás y hacerlos caer en pecado y aún hacerlos caer al infierno. El apóstol Pablo ilustra esta verdad de varias maneras en Romanos 14. Lo leímos ya. Hay unos hermanos débiles en la fe que son vegetarianos. Hay otros que tienen mucho cuidado del calendario y seguir en los días festivos. Y el apóstol a lo último concluye con esto, en Romanos 14 y versículo 13. Romanos 14 y versículo 13. Así que, Ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya, se pierda aquel porque en Cristo murió. Así tan delicado y tan grave y serio es esto. Y en esta vida es muy posible que hagamos tropezar a otros. Ahora, tal vez tú dices, yo no. Yo tengo mucho cuidado. Yo nunca voy a causar que otro caiga. Pero en esta vida es posible no tan solamente que podamos provocar a otros muy fácilmente, pero hay otros que muy fácilmente son provocados también por su inmadurez, por su ignorancia, o como dice en Romanos 14, por ser débiles en la fe. Entonces, aunque usted no le afecte para nada, usted puede hacer tropezar a otra persona haciéndole una cara fea al esposo. ¿Y qué le importa? ¡Es mi esposo! Espete. La otra persona no sabe por qué le hiciste una cara fea a tu esposo. Es más, a lo mejor lo hiciste por broma. No sé si ustedes leyeron las noticias, no sé qué, hace como dos, tres semanas, el presidente de Francia, se apellida Macron, no sé cómo se pronuncia, los que saben francés, al final me pueden decir, iba de una visita de Estado, y iban bajando del avión, abren la puerta, y la esposa le había dado una cachetada. Unas fotos salieron en todos los periódicos, ¿verdad? No sé si ustedes conocen la política, las cuestiones de ahí de la esposa de Macron, como que se casó con su mamá. Bueno, el caso es, al final de todo, él dice, estábamos bromeando, estábamos jugando. Sí, la vamos a creer, ¿verdad? Tal vez usted le hace una mueca o le dice una palabra a su esposo y alguien le escucha y estábamos bromeando. Pero esa mueca puede provocar que otro joven, otra persona la vea y cause tropiezo. Una mueca a la madre, una mueca al padre, una palabra necia, estás jugando básquetbol y no la echas. Y no dices una mala palabra, dices una mala palabra cristiana. Y otro joven sabe que eres cristiano. Que eres cristiana y te escucha esa expresión. Oye, pero, ¿y la paciencia, el dominio propio de los cristianos? La puedes hacer tropezar. Un atuendo demasiado sexy. Ir a ciertos lugares, ir a ciertas... Lo voy a decir, manejar demasiado rápido y furioso. ¿El hermano Paco dijo rápido y furioso? Quiere decir que ha visto rápido y furioso. Di un pedacito. Pero se me quedó ahí, rápido y furioso, porque me han dicho que yo manejo muy rápido y furioso. Pero... ¿puede ser eso tropiezo para alguien si manejas demasiado rápido? ¿Si te multan, si te pasas una...? ¡Claro! ¡Claro! Domingo, te levantas y ves que tu hijo ya está vestido y está listo para venir a la iglesia. Pero tú le dices, ¿sabes qué? Ahora no vamos a ir a la iglesia, vamos a ir a la Sauceda. Y tu hijo, en su sencillez de corazón, te dice... pero ya fuimos a la Saucedo la semana pasada, papá. Yo ya estoy listo para ir a la iglesia. Pero tú le dices, es que unos amigos del trabajo me invitaron, quiero ir con ellos y divertirme, me gustó mucho la Saucedo. ¿No te gustó a ti con las cosas nuevas que tienen ahí? Eso le puede causar un grave tropiezo a los de tu trabajo. Pero sobre todo a tu pequeño hijo, porque tú causas tropiezo enseñándole a no respetar el cuarto mandamiento. Y él va a notar, si no te importa tanto a ti venir a la iglesia, no te importa tanto aprender de la Biblia, no te importa tanto aprender de Dios y cómo adorarle, a lo último, a él tampoco le va a importar aprender de Dios. No le va a importar la Biblia, no le va a importar la iglesia. Obvio. Bueno, la lección es que en esta vida es posible, muy posible, que hagamos tropezar a otros. Cuidado, alerta. Segunda lección, y ese es el corazón del mensaje. Segunda lección, que lo que te hace digno, estimable delante de Dios, es que creas en Cristo. Lo que te hace digno, estimable delante de Dios, es que creas en Cristo. Cualquiera que haga tropezar a uno de esos pequeñitos que creen en mí. Y escucha bien aquí. El que tiene oídos para oír, oiga. No hay nada en la vida que puedas hacer que te haga estimable delante de Dios más que pongas tu fe en Cristo. No hay nada en la vida que puedas hacer o ser que te haga estimable delante de Dios más que ser un creyente. No impresionas a Dios si has ganado el premio mundial de filantropía. No impresiona eso a Dios. No impresionas a Dios si ofrendas $1,000,000. Eso no impresiona a Dios. No impresionas a Dios si tienes un diploma de Oxford. No impresionas a Dios si tienes medallas olímpicas. Eso no impresiona a Dios. Lo único que te hace estimable delante de Dios es que creas en Cristo. Eso es. Ahora, escucha bien aquí. ¿Qué es que creas en Cristo? Porque los demonios creen en Cristo y tiemblan. ¿Qué es creer en Cristo aquí? Bueno, se trata de creer en el Cristo de la Biblia. Él nació en Belén, un hombre como nosotros. Él se hizo hombre. Es Emmanuel, Dios con nosotros. Él, entonces, como nuestro representante, con la misma carne y hueso y músculos y nervios y hormonas como nosotros, él vivió una vida perfecta representándonos a nosotros y murió por nuestros pecados en la cruz, murió como un sacrificio ante Dios, la propiciación de nuestros pecados, como dice en Juan. Él resucitó, eso es lo que creemos. Él resucitó, ascendió para presentarse por nosotros ante Dios. Él viene otra vez para llevarnos a Dios. Entonces, cuando tú te arrepientes de tus pecados y crees de corazón en el Cristo de la Biblia, sí, entonces Dios te estima a ti. ¿Por qué? Porque si crees en Cristo, eres una nueva criatura. Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Dios te ha perdonado absolutamente todo. Te ha acreditado a ti con la justicia perfecta de Cristo. Ahora estás en Cristo, en unión con Él, o como dice en Romanos 6, injertado a Cristo. De tal manera que Dios nos ve en Cristo. No nos puede ver sin Cristo. Dios no te ve más que en Cristo. Te ve a ti y ve a Cristo en ti. Con razón eres estimable ante Dios. Con razón el Señor advirtió, cualquiera que haga tropezar a uno de esos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. ¡Claro! Porque nos estima tanto. Nos ama tanto. Ahora, hermano, hermana, la lección aquí, la lección muy importante, yo creo especialmente en nuestros días. Lo que te hace estimable delante de Dios es que creas en Cristo. Y esta es una verdad que debes aprender a aplicar en lo que estuvo de mucha fama hace algunos años y llamaban la autoestima. La autoestima. Tal vez el diablo te ha apagado a ti porque no eres muy guapo, no eres muy bella, no eres muy inteligente, no eres muy rico. Eso en la vida real, en la vida de Dios, en la vida eterna, es secundario. Como dijo Salomón, después de haber probado todo en la vida, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Al rato, las mis universos, van a ser unas horribles calaveras. Al rato, los más ricos del mundo estarán sin nada en el polvo. Al rato, los más inteligentes del mundo serán los más necios en el infierno. A menos que se arrepientan y crean en Cristo, por supuesto. Entonces, a lo que voy es que vas a encontrar la verdadera autoestima al reconocer que Dios te estima a ti porque crees en Cristo. Dios te estima a ti porque crees en Cristo. Tú eres una persona preciosísima ante Dios porque te ve en Cristo, sin pecado, pero con las virtudes y obediencia de Cristo a tu cuenta. Es por eso que a los cristianos Dios les dice, a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, yo te amé, no temas, porque yo estoy contigo. Entonces, usted puede ser una persona que el mundo considera insignificante, muy pequeña, menospreciable, pero a los ojos de Dios es muy estimable, porque usted cree en Cristo. No será ese tu problema psicológico. No será ese tu problema espiritual. Tú mismo, no lo dices, pero está en tu subconsciente aquí, o como se llame, en tu ego. Tú mismo te consideras muy débil para ser cristiano aún. Te consideras muy ignorante de la Biblia aún. Te consideras muy pequeño, llevas años y años en la cristiandad. Pero tienes que despertar a esta verdad. Ante Dios, y ya y en la eternidad, eres muy estimable, pues crees en Cristo. Con la poca fe que tienes, con la fe tan débil que tienes, pero crees en Cristo. Es el objeto de nuestra fe que nos hace preciosos ante Dios, que es Cristo. Despierta, hermano. Despierta, joven. Despierta, adulto o anciano. Pequeña, pequeño. Lo que nos hace dignos, estimables delante de Dios es que creamos en Cristo. Bien, la tercera y última lección. Que estás en muy grave peligro. Estás en muy grave peligro si haces tropezar a otros hermanos. Estás en muy grave peligro si haces tropezar a otros hermanos. Nos dice nuestro texto, Marcos 9:42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase al mar. Ahora, aquí hay que pensar. El Señor dice que al hombre que hace tropezar a un creyente sería mejor que si le atase una piedra muy pesada y se le hundiese en el mar. No dice que esto le va a suceder. No dice que esto le va a suceder. Dice que sería mejor. Esto quiere decir que le va a suceder algo peor. ¿Sigue la lógica? ¿Me explico? Si el Señor dice, sería mejor que se le atara una piedra, quiere decir que le va a suceder algo peor que eso. Pero, ¿qué es peor que morir ahogado en lo profundo del mar? Creo que ya les he contado. Van 3 veces que casi me ahogo yo. Una vez en Miramar, San Carlos. Hay unas partes ahí, hace mucho que no voy, pero donde llevan las lanchas, y el pick-up da en reversa, dejan caer las lanchas y tiene que ser un poquito profundo. Bueno, yo era un niño, yo no sabía esto y no sabía que tan profundo estaba ahí. Me eché un clavado, ya casi, ahí quedaba Paco Orozco. Pero la hermana Perkins me vio a lo lejos y vio que no salía. Y me rescató.
Por así decirlo, la hermana Perkins me salvó dos veces. Es por ella que conozco a Cristo en la cristiandad. Ella me invitó a un club de niños. Bueno, la otra vez en Kino. No sé si ustedes han ido a Kino cuando hay muchas olas. Y ya se me olvidó el nombre científico o técnico. A lo mejor el hermano Marcel Martínez les dice al final. Hay épocas y hay unas ondas del mar que van en cierto sentido en esos caminitos del mar. Y pasa que si no te das cuenta y no sabes de eso, te puede llevar y llevar y llevar y ahí quedas también. Bueno, un niño rebelde de nombre Paco Orozco ve las altas olas. Ah, no le hace, no me va a pasar nada. Me aviento al mar, un remolino, pum, me pego en la cabeza en la arena abajo y ahí voy yo. Y por la gracia de Dios salí de eso. La tercera vez. Gimnasio del Estado, antes había una alberca y había unos trampolines para aventarse. Paco Orozco, orgulloso, yo me voy a aventar de los trampolines, ¿verdad? Me aventé en lo profundo, por supuesto, y estaba muy profundo y caí hasta lo más bajo y vi para arriba y estaba tan, tan lejos de la superficie. Aquí quedé yo. Y a con el último de oxígeno y no me ahogué ahí. Pero sentí la cabeza que me iba a explotar. Nada de oxígeno. Horrible. Ahora, ¿qué tan desesperante y horrible ha de ser estar atado a una piedra de molino de asno en el mar? Es peor que eso, peor que eso. Bueno, en los siguientes versículos leemos de algo peor que eso. Puede ser aventado al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Allí no hay aire, agua, no hay comida, no hay nada de paz. Un abismo oscuro, lamentaciones, lamentaciones, lloro y crujir de dientes, sin Dios para siempre. Entonces, hermana, amigo, tienes que esforzarte hasta lo máximo, con todo lo que tienes de tu parte, para no causar ningún tropiezo a nadie en el mundo. Como veremos en los siguientes versículos, si es necesario, córtate la mano. Si es necesario, córtate el pie. Si es necesario, sácate el ojo. Creo que el apóstol Pablo, confirmando esta verdad, por supuesto, no exagera cuando dice en 1 Corintios 8. Vean lo que dice 1 Corintios 8. 1 Corintios 8 y el versículo 1. 1 Corintios 8, versículo 1. Yo creo que aquí en Sonora vamos a apreciar más esto, por la carne tan sabrosa que hay aquí en Sonora, la mejor del mundo. 1 Corintios 8, nos dice el apóstol, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues, aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, el cual procede en todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos está este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Esa es la actitud, la humildad, la nobleza que nosotros debemos tener ante el gran peligro de los tropiezos. Ahora, si nuestro texto es verdad, y lo es, son palabras de nuestro Señor Jesucristo, entonces, si has hecho tropezar a alguien, tienes que confesar tu pecado a ese hermano o a esa hermana, pídele perdón. Y si un hermano te ha hecho tropezar a ti, habla con él. Muchas veces no sabemos que lo hemos hecho. No sabemos que hemos causado tropiezo al hermano. Vale más que ayudes al hermano o a la hermana. Vale más que te reconcilies con él y lo salves. Ven conmigo una vez más Lucas 17 y la aplicación que hace nuestro Señor. Lucas 17 y versículo 1. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y que se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de esos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, mucho cuidado. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Resuelve esto. En último lugar, hermanos, el tiempo se nos ha acabado. Si has hecho tropezar a tu hijo, si has hecho tropezar a tu hermano, a tu amigo, ¿y quién no? Lo repito. Si has hecho tropezar a tu hijo, a tu hermano, a tu amigo, ¿y quién no? Confiésalo a Dios. Pídele perdón a Dios, creyendo que hay perdón por los méritos de Cristo. Hay una conexión entre los temas del tropiezo, el infierno y el versículo 49. Los comentaristas se atornan aquí en Marcos 9, 49. Los comentaristas y los eruditos dicen, ¿por qué dice esto aquí? Pero la conexión está ahí. En el versículo 49 dice, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento, ¿qué representaban? ¿Qué representaban los sacrificios salados con sal? El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la conexión aquí. Has hecho tropezar a un pequeñito. Has hecho tropezar a una pequeñita. Has caído en esos graves pecados. Hay un sacrificio que puede cubrirlos. Padres, madres, ustedes me entienden muy bien en esto. Hay un sacrificio que puede cubrir todos nuestros pecados, todos nuestros propios. Hay un sacrificio por el cual puedes ser perdonado de toda maldad, cualquier pecado. El sacrificio de Cristo en el Calvario. Arrepiéntete, cree en Cristo y serás perdonado. Cualquiera que haga tropezar a uno de esos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. El fin de todo el discurso oído es este. cree en Cristo. Es un gran salvador. Su sacrificio nos limpia de todo mal. Oremos. Padre Celestial, nuestro gran Dios, bondadoso, misericordioso, te damos gracias por estas palabras, te damos gracias por el Evangelio, te damos gracias por el sacrificio de Cristo. Y te pedimos, Señor, por sus méritos, que apliques esas lecciones a nuestras vidas, a nuestras conciencias, nos des paz en Cristo, nos des el gozo de la salvación, saber que nuestra identidad es Cristo, en unión con Él, por nuestra fe en Él, tú nos ves en Él, nos ves limpios, nos ves llenos de virtud y justicia, su justicia. Le pedimos ahora, Señor, que en este día nos des descanso en alma y cuerpo, en este día te glorifiquemos a ti por lo que tenemos en Cristo nuestro Salvador. Te pedimos que tu luz dé más luz y que nos lleves a esa roca que es más alta que nosotros. Pedimos por esta bendición para nuestros hijos, para los niños en la escuela dominical, que ellos aprendan del Evangelio y que crezcan y maduren en Cristo para tu gloria. Te lo pedimos porque sabemos que tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Vamos a despedirnos, hermanos, cantando el primer himno.